Sí. Y al mismo tiempo con una condena a un político en La Guajira por triple homicidio, 55 años de cárcel. Yamit decía, hay unas personas que fueron quienes hicieron la investigación, quienes se encargaron de revelar un montón de cosas de lo que estaba pasando en La Guajira. Uno de esos nombres, y ya vamos a hablar con él, es Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, porque Ariel nos va a contar muchos de los detalles de lo que se reveló para que la justicia pudiera de alguna forma entrar y condenar a Kiko Gómez. Lo saludamos. Ariel, muy buenos días.
Hassan, buenos días a usted, a Yamí, a su equipo, y un feliz año que no les había podido felicitar. Muchas gracias por su invitación.
Lo mismo para usted. Cuéntenos exactamente qué pusieron ustedes en conocimiento para que se destapara todo este escándalo que dio con la condena a 55 años contra el señor Kiko Gómez.
Hassan, nosotros comenzamos la investigación desde el año 2011, cuando Kiko Gómez fue candidato a la gobernación de La Guajira. En ese momento nosotros logramos recoger testimonios, incluso un video donde se veía a Kiko Gómez con el narcotraficante Marquitos Figueroa, y armamos toda la red criminal que involucraba a la familia Géneco, el César, de además del cual es familiar, al representante Antenor Durán, que es actualmente representante a la Cámara, etcétera. Y logramos recoger 131 homicidios en los que habría participado directa o indirectamente ese señor Kiko Gómez. Estos tres de Yandra Brito, su escolta, el esposo de Yandra, pues son tres nomás, pero aquí esto, la lista es muy, pero muy larga. Y nosotros sacamos esa publicación, hay dos libros y luego una publicación que recuerdo, además, por demás decir, que el señor Rodrigo Lara me trató de chismoso, de mentiroso, y aquí están las pruebas, digamos, lo que al final uno recobija es que aquí hubo justicia, se está haciendo, pero aquí falta mucho, mucho por decir todavía. Vuelvo y repito, el listado que nosotros publicamos con Gonzalo Guillén son de 131 homicidios.
Señor Ávila, juguemos al político cínico. Entonces yo haré el papel de político cínico y le diré, hombre, pero señor Ávila, pero si cuando estábamos en la tarima con Kiko Gómez no se sabía de todos esos delitos, y pues a mí como vicepresidente o a mí como presidente, pues me tocaba estar con él en la tarima, inaugurar obras y hacer, digamos, un frente común con él para trabajar por La Guajira, porque es que él todavía no tenía ninguna condena en su contra. ¿Usted qué le respondería a ese político cínico?
Mire, Yamir, nosotros tuvimos una reunión en su momento, todavía el director de la policía era Oscar Naranjo. Básicamente dos de cada tres nombres fueron corroborados en esa lista tres meses antes de elecciones. De hecho, Yamir, con Kiko Gómez en ese momento no había desaparecido el DAS, la información del DAS de la policía no había. O sea, era de los políticos en que todo el mundo decía, sí, este señor es un bandido. Y los partidos no tomaron ninguna decisión. Esta lista se publicó. O sea, porque aquí la información se pasó, nosotros la pasamos antes de publicarla y se corroboró la información. Y el cinismo de Cambio Radical en este caso fue tremendo. Fingieron una renuncia, hicieron unas cosas y ahí no hubo poder humano de hacer. Pero la información ellos la tenían corroborada por información oficial. Ahora, no había ningún proceso, pero las versiones de inteligencia indicaban que Kiko Gómez estaba aliado con estructuras criminales de La Guajira.
Pero usted ni siquiera saca en limpio de esto, cuando usted habla del cinismo de Cambio Radical, ni siquiera saca en limpio a Carlos Fernando Galán, que en su momento hubo una especie de crisis en la cúpula de Cambio Radical por este episodio.
Yo saco, digamos, reconozco que él no recibió, reconozco que él recibió el listado y reconozco que así sea al final él intentó hacer algo. Pero el resto, yo, ese partido no, digamos, es muy lamentable, porque vuelvo y repito, Yamit, esto fue confirmado por las autoridades, esto no, o sea, no es que es un invento de una lista, de una ONG ni nada, no, esto fue confirmado por autoridades, habían los indicios de Kiko Gómez.
Mire, sobre estos casos, repítame la cifra de la cantidad de crímenes que ustedes tienen en su lista, que son muy
muchos. 131 homicidios.
Yo me hago una pregunta, Ariel Ávila, creo que se la he formulado en varias oportunidades. ¿Cómo es posible que ustedes, un equipo de investigadores de una fundación como Paz y Reconciliación, puedan adelantar de manera tan juiciosa un estudio, recopilar pruebas, hacer un montón de cosas, hacer unas denuncias, y eso no lo puede hacer la Fiscalía General de la Nación?
Lo que pasa, Hassan, es que casi todos los procesos que tenía este señor quedaron en la Fiscalía de La Guajira, igual de los órganos de control, los casos de que hubo sobre delitos contra el erario público. Y de ahí las investigaciones no salieron. Fue hasta que esto se hizo la denuncia, hasta que Gonzalo Guillén y yo casi sufrimos un atentado, que nos tocó salir del país, hasta que nosotros presionamos para que eso llegara aquí a Bogotá, fue que eso más o menos comenzó a saberse. Pero allá llegaron todos los procesos y quedaron enterrados, lo cual demuestra lo fácil que es cooptar instituciones como estas a nivel local y regional. Fíjese cómo será este estado en La Guajira de mafioso, que a uno le toca pedir que saquen el proceso para Bogotá, porque allá no están las garantías, porque allá la mayoría de procesos allá quedaban enterrados, como es, digamos, en general en todo el país, digamos, no es solo de La Guajira.
Sí. Señor Ávila, ¿cuál era el modus operandi de Kiko Gómez y de su grupo? Porque yo no creo que sea solo él. Me imagino que tendría que tener un respaldo. Entiendo que hubo unos crímenes y que todo aquel que se atrevía a testificar en ese crimen o aquel que hablaba de ese crimen terminaba muerto.
Mire, aquí esto es lo que se puede llamar una pelea de mafias. Había una estructura en la que estaba, por ejemplo, la Chachi Hernández, estaba este Jorge Pérez Bernier, que fue gobernador, que ellos estaban muy cercanos en su momento a lo que fue Jorge 40 y ese paramilitarismo. Y la estructura de Kiko Gómez había tenido que salir huyendo hacia Venezuela en esa guerra que hubo entre ellos. Cuando extraditan a Jorge 40, esta estructura de Kiko Gómez comienza a coger fuerza y a vengarse de los otros. Entre esos, por ejemplo, murió el hermano de un político, Vladimiro Cuello, un médico muy prestigioso en Barranquilla, fue sicariado hace 3 años en medio de esa vendetta, en esa venganza. Entonces lo que pasaba es que Kiko Gómez era la cabeza política, Marcos Figueroa era el financiador de la campaña y tenían 2 ejércitos de sicarios, 2 estructuras sicariales, unos que llaman los criollos y otros que llamaban los curicheros. Entonces, básicamente, cuando algún periodista, algún político, alguien denunciaba a Kiko Gómez, llegaba la amenaza o era sicariado o mandaban mensajes como este médico. Y a su vez, ya como era, digamos, hacer presión al electorado era tan visible, lo que hacían era inyectarles grandes sumas de dinero a la campaña. Con eso no había una concentración de votos muy grandes, pero no había quien compitiera contra ellos. Entonces se terminaba dando eso. Y aquí a nivel nacional, pues tenía sus protectores. En este caso, Rodrigo Lara fue uno de los mayores protectores. Tienen un senador de los Génecos, José Alfredo Génecos. Tienen a Antenor Durán, representante a la Cámara. Y controlaban la Corporación Autónoma Regional. Digamos, tenían toda la estructura política para poder. Y además controlaban 6 alcaldías. La alcaldía de Barrancas es de ellos. La alcaldía de Fonseca es de ellos, digamos, todas las alcaldías las tenían ellos, y eran como la caja menor para financiar. Un día antes de elecciones se daba la famosa metodología de los mochileros, que era que cada líder social le metían 200 millones de pesos en una mochila y con los votos y a comprar los votos. Y la corrupción se hacía un día antes y al otro día terminaban ganando.
Pues, Ariel Ávila, uno lee la investigación, lo que ustedes han denunciado, y concluye lo siguiente: la justicia opera, pero muchas veces hay que darle la mano. Si ustedes no se hubieran puesto al frente de esto, posiblemente no estaríamos viendo esta decisión judicial. Le agradecemos como siempre, gracias por estos minutos.
A ustedes, un abrazo, mil gracias.
Yamit, vuelvo e insisto, aquí no pueden negar de dónde era el partido político y quién dio el aval. No pueden salir a decir, no es que no éramos nosotros. Aquí no pueden decir, no, es que nadie cercano a mí nunca ha sido condenado por nada. No, señor. Acá hay unas cosas bien interesantes. Estos son partidos de la Unidad Nacional. Esto es gente que en cada elección termina con el aval de algún partido. Y vale la pena hacer el ejercicio. Si la lucha en Colombia es contra los criminales, contra las mafias y contra la corrupción, pues los partidos políticos no pueden seguir dándole avales a estas personas.
No, pero lo más curioso de todo es que aquellos que en algún momento fueron, digamos, socios de estos personajes, aquellos que en algún momento los avalaron, son los mismos que hoy salen con esas manidas frases de cruzada contra la corrupción, lucha frontal contra la corrupción. Hombre, que